Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Así es, esto es Energía Total. Muchísimas gracias por hacerme compañía. Bienvenidos, mi casa es su casa. A través de CBC La Voz y también de EJTV te traemos buena música, consejos, herramientas prácticas para que te puedas desarrollar y los invitados más especiales que te puedas imaginar, como nuestro queridísimo Pastor Rey Matos. Yo le digo invitado, pero él es de la casa, señores. Este es su espacio y ya está conectadito con nosotros. Pastor, bienvenido.
Hola, Dios te bendiga, Johanna, saludos. Y hola, bendiciones a todos los que nos escuchan, nos ven a través de la línea online de CBC La Voz.
Así es, Pastor, es un gusto poder estar hoy hablando de un tema muy especial. Claro, es un tema también muy actual. Yo creo que si existen 10 familias de las 10, aproximadamente 6 o 7 son familias compuestas. Y hoy queremos hablar de ese tema. Para empezar, ¿por qué no nos define lo que es una familia compuesta, Pastor?
Ok, se define como... los tuyos, los míos y los nuestros. Eso implica...
Okay. Es interesante el concepto, pero se entiende a la perfección.
Se trata de un matrimonio que se forma después de... como una oportunidad que se están dando de restaurar sus vidas después de un fracaso o después de un divorcio. Eso implica que este nuevo matrimonio se forma trayendo al núcleo de esa relación hijos personales, hijos de la otra persona, más se añaden durante la relación los hijos que procrean ellos. Y esto pues trae unos retos enormes. Y hay mucha gente que yo les digo lo que voy a decir ahora, pero es como una voz que clama en el desierto, que nadie me escucha. Y es que este tipo de relación necesita mucho más preparación y consejería prematrimonial que aquellos de primeras nupcias.
Y por eso precisamente hemos querido hacer el programa, Pastor, porque en más de una ocasión las estadísticas demuestran que una persona que se divorció una vez tiene unas probabilidades de divorcio muy altas una segunda vez. Y queremos contrarrestar eso. Si ya Dios le está dando la oportunidad, porque Dios es un Dios que da segundas oportunidades de reconstruir un hogar, vamos a tomar las medidas necesarias para que nos funcione en esta segunda ocasión. Por eso tenemos que preguntar, por ejemplo, ¿qué cosas se deben y qué no se deben hacer al iniciar una familia compuesta, Pastor?
Pero primero es no entrar a una relación sin antes prepararse, sin antes pasar por un proceso de consejería, de terapia, de ayuda. Y lamentablemente hay la gran cantidad de parejas que salen de un matrimonio y se están dando una segunda oportunidad, lamentablemente vienen con el gran engaño de que yo soy una persona de experiencia. Ya yo sé lo que es un matrimonio, pero lo que no entiende es que usted viene con heridas y usted viene con las consecuencias de ese fracaso. Y aun cuando usted se siente mejor, y aun cuando usted siente que ha superado gran parte de la crisis, no obstante, hay muchas cosas que están ocultas en su interior que usted no ha descubierto, que todavía están ahí y le van a hacer daño cuando vuelva a entrar en una relación similar como la de un segundo matrimonio. Entonces, el que tenga oídos para oír, oiga, y no se haga sabio en su propia opinión. Y si usted se ama lo mismo, lo suficiente, no cometa la locura de creer que está todo bien y que todo está en orden, porque la realidad es que no, y vuelvo y lo repito, no se haga sabio en su propia opinión y no se sobreconfíe. Entonces, estamos hablando ahora de las consecuencias de un matrimonio anterior que hay que trabajarla, hay raíces ahí que están guardadas, pero también estamos hablando de unos retos que usted jamás ha vivido. Estamos hablando de unas situaciones que vienen y que son situaciones muy particulares y exclusivas de segundas nupcias que vienen con hijos de otras relaciones, que usted nunca, nunca las ha vivido antes. Y que la gran mayoría, en mis 40 y pico de años de estar trabajando con matrimonios, la gran mayoría de ellos, cuando se topan con los problemas, ahí me dicen, pero es que yo nunca pensé, es que yo nunca me imaginé, pero es que yo no estaba preparado para esto. Entonces ahí es donde les digo, bueno, eso fue lo que intentamos hacer, solo que no lo permitió. Entonces ahora viene el lloro y el crujir de dientes. Ejemplo. Precisamente ayer estoy tratando con un caso que me están consultando porque una pareja de segundas nupcias, ahora él tiene una deuda de pensión, ha tratado de ponerse al día, no lo ha logrado, lo arrestan.
Wow.
Entonces ahora ella se encuentra con un marido confinado por causa de la pensión de aquella otra relación, de hijos que no son de ella. Y entonces le están recomendando los abogados, divórciese, porque entonces la corte va a venir contra su salario.
Wow.
Porque usted, como esposa de él, va a tener que asumir responsabilidad. Entonces me vienen a consultar, ¿qué hago? ¿Me divorcio? Solo por la conveniencia de librarme de esta presión judicial de una pensión que no me corresponde. Y entonces ahí vengo yo con la mala noticia.
Ay, 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 de que un pacto ante Dios no se rompe ni siquiera por conveniencia y exacto, menos por conveniencia financiera.
Pues gracias por ayudarme, hermana. Gracias por hacerme la vida más fácil. A eso le añado que el que se casa con un hombre precasado con hijo se está casando con sus hijos. Y eso implica que también se está casando con la pensión de esos hijos. Te guste o no. Y si no te querías enfrentar a eso, y si no estabas dispuesta a enfrentarte a eso, tenías que pensarlo o tenías que orientarte antes de casarte.
Ay, ay, ay. Entonces, podemos decir que lo primero antes de iniciar y formalizar esta nueva relación es poner todas las cartas sobre la mesa y saber a qué nos vamos a estar enfrentando.
Y hay que hacerlo con una mente fría. Y cuando digo una mente fría, vamos a sacar un poco las emociones y los sentimientos del asunto, porque a la hora de la verdad, cuando nos enfrentemos a las situaciones, ahí es donde la vida te va a obligar a separar el alma del espíritu para poder tomar decisiones y saber qué es lo mejor. Pero claro, ahora te está tomando de sorpresa en medio de una crisis y eso no es conveniente. Entonces, por otro lado, me encuentro también, y esta es la mayoría de los casos, porque el que acabo de mencionar no es tan frecuente. No obstante, es una gran posibilidad, pero lo que sí es frecuente, y es lo que me encuentro con todos los días, es estas parejas donde mis hijos son mis hijos, a ellos no me los regañes, no me los toques, no intervengas con ellos, los tuyos son tuyos. Haz con ellos lo que tú quieras, pero los míos ni me los regañen ni me los toquen. Entonces, en una relación matrimonial donde nosotros hacemos tanto alarde de ser una unidad extraordinaria, una unidad perfecta, la del matrimonio, entonces ya estamos haciendo distinción. El que dice tu dinero es tu dinero y el mío es mío. Eso no es un matrimonio. Perdóname, eso no es un matrimonio. Un verdadero matrimonio, tu dinero es mío y el mío es tuyo, lo de ambos es nuestro. Entonces, ese es el tipo de matrimonio que mantiene una relación donde todo es una unidad, incluyendo las cuentas bancarias. Pero asimismo, los hijos, si yo vivo en esta casa, yo te tengo que ayudar a criar a tus hijos. Y si yo voy a asumir la responsabilidad de criar a tus hijos, necesito autoridad para hacerlo. Por lo tanto, estos hijos van a ser criados por mí, aun cuando yo no los engendré. Pero yo tengo que ayudarte a criarlo, porque la crianza no está diseñada para que sea una mamá sola y un papá a control remoto tratando de criar a sus hijos. Hay unas realidades, y es que cuando el padre no vive en la casa, él le cuesta demasiado respaldar a esa mujer en los momentos de disciplina. Esos son los momentos donde él necesita congraciarse con sus hijos para que sus hijos no le sigan facturando el haberse ido de la casa. Hay muchas cosas que compiten con la buena crianza cuando un padre no vive en la casa. Por lo tanto, el que sí vive en la casa, ese hombre que vive en la casa, ese hombre llamado padrastro, ese hombre tiene no que hacer función de padrastro, él tiene que hacer función de papá. Y aquí viene un elemento importante que muchas parejas no escuchan, pero yo confío que hay alguien en medio de ese desierto que va a escuchar este consejo. Nunca se una a un hombre sin antes que éste se haya ganado el corazón de tus hijos. Hay que posponer la boda por un año o por el tiempo que sea necesario hasta que tus hijos te digan: mamá, cásate con él, me gusta, es buen hombre, lo siento como si fuera mi papá, recíbelo. Cuando tus hijos estén dispuestos a recibir a ese señor como su nuevo papá en el hogar, entonces cásate. Pero hasta que eso no ocurra, no cometas el error de meter a un hombre en tu casa que tus hijos todavía no le han abierto el corazón. Porque cuando entonces entre ese hombre, él va a entrar con la autoridad de papá y no un cero a la izquierda a la hora de tener que ayudarte a poner orden y a disciplinar.
Pastor, y la pregunta siguiente tiene que ver con eso. ¿Cómo nosotros podemos facilitar que esta nueva pareja se gane el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo empezamos a involucrarlo de manera práctica?
Sí, eso me parece que durante la etapa del noviazgo es muy importante que los hijos tengan la oportunidad de compartir con él. ¿Por qué? No te puedes limitar estrictamente a desarrollar y a cultivar una relación con él y no darle esa oportunidad a tus hijos. Por lo tanto, muchas de esas salidas que otros tienen solos serán salidas en familia, donde él estará jugando un papel importante, porque él no solamente está allí para cultivar una relación contigo, sino también con tus hijos. Y eso es una muy buena oportunidad para tú evaluar qué capacidad, cuán maduro es ese hombre, cuán espiritual ese hombre, como para él jugar ese papel de ganarse tu corazón, pero también el de tus hijos, y de ser un buen novio en términos románticos, pero también ser preliminarmente un papá en potencia, ganándose el corazón de tus hijos.
Vamos ahora a una pregunta, yo creo que un poco más complicada, pero muy necesaria también, y es cómo tratar al padre biológico. Y ahora estamos hablando del punto de vista de la madre de los niños o el padre de los hijos, porque el padre o la madre biológica siempre van a estar presentes, pero ¿cómo tratarlos? ¿Las llamadas deben ser siempre públicas? ¿Cuando hablan, la nueva pareja debe estar involucrada, debe estar enterada, debe estar al tanto? ¿Cómo debe de tratarse al que salió del núcleo?
Muy inteligente la pregunta. Gracias. Creo, número uno, que el trato hacia el papá biológico tiene que ser un trato cordial, tiene que ser un trato respetuoso, tiene que ser un trato armonioso y gentil, a pesar de las tormentas que hayan vivido. Aquí es donde es importante el proceso del perdón antes de casarte. ¿Por qué? Porque es que es importantísimo que para que precisamente tus hijos se puedan abrir a la posibilidad de un padrastro, ellos tienen que sentir que tú sanaste con su papá y que tú lograste una buena relación con él. Y me parece que es imprescindible para la salud de toda la familia, inclusive para la salud de la relación, esta segunda relación matrimonial con el padrastro. Es necesario que tengas una buena relación con tu ex y que logres a través de esa buena relación que tu nuevo esposo también entre en una relación con él. Me refiero a una relación amistosa, cordial, donde ahora yo soy el esposo de tu ex y quiero ayudarte con tus hijos, porque aquí lo importante es que veamos esto como los hijos tienen un privilegio, tienen dos papás, tienen un papá biológico y tienen un papá de crianza que lo está criando, y los dos están unidos con lazos de respeto, de madurez, de armonía. Ambos están unidos con la intención de levantar estos hijos saludablemente. Entonces, todo padre ex, o mejor dicho, sí, bueno, ese término significa que todo papá que engendró hijos de una ex, pues ese papá tiene que desarrollar madurez para entender que tú no puedes pretender jugar un papel protagónico y único y exclusivo como padre cuando tú no estás presente. Por lo tanto, tienes que unirte a este señor, y eso implica que van a tener que madurar y van a tener que manejar estas cosas. Y todo esto, si se les hace difícil, para eso están los terapeutas de familia y para eso están los consejeros pastorales, para ayudarlos a lograr ese nivel de madurez y armonía que es necesario por el bien del matrimonio, por el bien inclusive de la vida de la otra persona y por el bien, sobre todo, de los hijos que estamos levantando.
¿Cómo se deben manejar las decisiones de estos hijos entre los dos padres o los tres padres? Porque inevitablemente me imagino que habrán diferencias entre el papá biológico y el padre que ahora se agrega al núcleo familiar.
Entonces, excelente pregunta. Siempre se debe tomar en consideración al papá biológico, precisamente porque es papá biológico. Pero esta mamá debe también tener la sabiduría de entender que el que está criando a sus hijos tiene que tener participación. Por lo tanto, debe incluir a este padrastro en el proceso de toma de decisiones. Obviamente, más peso debe tener la opinión de aquel que tiene sabiduría bíblica y que conoce al Señor, porque es una persona espiritual que no solo va a tomar decisiones a juicio propio, sino que tomará en consideración los principios de sabiduría que ha aprendido en las Escrituras, y esto debería tener peso.
Ya casi finalizando el tema, pastor, la pregunta, obviamente, pues tan importante de la disciplina, volvemos a esto porque es parte importante en el desarrollo de una buena familia en respecto a los hijos, ¿no? Si ambos vienen con dos mentalidades diferentes de la disciplina, él es un poquito más áspero, ella es un poquito más flexible, incluso muchas veces con el mismo tema de la culpabilidad porque su papá ya no está y ahora está esta otra persona, tendemos a ser un poco más sensibles y a querer cuidar y proteger más como madres. He escuchado mucho esto. ¿Cómo hacer para disciplinar a los hijos con dos perspectivas diferentes? Perdón.
Interesante pregunta. Debo calibrar los términos porque usaste flexible y áspero. Y me parece que la contraparte de flexible es el muy rígido, ¿no?
Sí.
Porque la aspereza ya es un asunto de otro tema. Así que creo que esto es parte de las conversaciones que nosotros tenemos que tener previo al matrimonio. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con el terapeuta, con el pastor, consejero, poner los principios de crianza bíblica sobre la mesa y que ambos tengan la oportunidad de analizarlo, aprenderlo si no lo sabían, digerirlo y ambos tomar decisiones. Y ya con esos acuerdos tomados, entonces vamos al matrimonio. Esto no necesariamente lo hacen las primeras nupcias, porque en el proceso de ellos engendrar hijos, que puede tomar de 3 a 4 años, en el proceso de engendrar hijos, ellos van a tener oportunidad de aprender sobre paternidad. Pero los matrimonios de segundas nupcias, antes de casarse, van a tener que aprender conceptos sabios de paternidad para poder ponerse de acuerdo, tomar y saber cuál va a ser el proceso de disciplina y de toma de decisiones a la hora de disciplinar, basado en esos principios y esos acuerdos previos que hicieron antes de casarse. Esto es imprescindible y por eso me han encantado todas las preguntas que ha hecho, porque han sido preguntas muy sabias y muy inteligentes, que creo que han orientado muy bien a los que nos están escuchando.
Muchísimas gracias, Pastor. Bueno, es fácil también poder preguntárselas a usted, porque con tantos años de experiencia en el tema y con la sabiduría que viene de Dios, las respuestas son claras y concisas. ¿Cómo podemos terminar el segmento, Pastor?
Ay, clamando al Señor para que el Espíritu Santo dé una sensibilidad especial al corazón de todos los que van a segundas nupcias, para que no cometan la locura de ir con ligereza a esa relación. Y por eso le pido al Espíritu Santo que ponga temor de Dios y que ponga espíritu de sabiduría, para que la paciencia sea lo que los ayude a pasar por los procesos sin adelantarse, sin apresurarse, sino que pacientemente pasar por los procesos de educación necesarios para tener una relación exitosa de muy alta probabilidad. Amén.
Amén. El pastor Rey Matos, consejero familiar, escritor, conferencista, recuerda, aquí presente en Energía Total a través de CBC La Voz. Gracias, pastor. Será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.